Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Pastor Ricardo Salazar me ha asignado el tema de Dios, el Dios que trae paz. Dios que trae paz, esa es una muy buena noticia. ¡Qué rápido que pasa el tiempo! Hace apenas un mes, iglesia, estábamos celebrando Navidad. Estábamos todos en nuestro hogar, estábamos recordando el nacimiento del Salvador. Y cuando uno está en época de Navidad, recuerda muchos villancicos, obras de teatro, extractos de la palabra de Dios, pero hay uno que está grabado siempre en nuestro corazón y es el que se encuentra en Lucas capítulo 2, versículo 14. Es un cántico de los ángeles que cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra. ¿Qué dice? Y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, y esa paz, ¿a dónde está? ¿A dónde está esa paz? Porque yo no la veo por ningún lado. No la veo en la familia, en el trabajo, en el vecindario, en la iglesia, en el país, no la veo. Y en una nota tal vez más personal, yo le pregunto a usted, ¿cuánta tranquilidad interior está usted experimentando en esta época de crisis mundial? En medio de una pandemia, en medio de mascarillas. Es que el año pasado y este son años extraños. Cualquier tragedia puede ocurrir, cualquier cosa puede ocurrir. La liga quedó campeón. O sea, estamos en los últimos tiempos, iglesia. De verdad. ¿Cuánta paz tiene usted? ¿Cuánta paz? Porque si no hay paz alrededor de nosotros, o Dios nos ha fallado, o no hemos entendido nada de lo que Dios quiso decir. Quiero decirle que Dios nunca deja de cumplir su palabra. El problema no es con Él, es con nosotros. Los ángeles, cuando cantan en Lucas 2, no estaban proclamando que llegaría la paz mundial con la aparición de este niño en Belén como el Mesías. Todo lo contrario. Si uno lee en Mateo capítulo 10, versículo 34, Jesús mismo dijo, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino vine a traer espada. Este verso es muy extraño comparado con el cántico de los ángeles. ¿Cómo es el asunto entonces? ¿Hay paz o no hay paz? Bueno, efectivamente, el ministerio de Jesús no tendría como resultado la armonía, ni siquiera incluso entre los miembros de nuestra propia familia. Ni ahí mismo tendríamos paz. Algunos nos dicen, pastor, es que yo vengo a la iglesia, he estado viniendo en los últimos meses, he estado buscando a Dios y ahora resulta que mi esposo está enojado conmigo porque me congrego, porque mi familia no quiere que venga, no quiere que le da miedo que el virus, que esto. O usted está viniendo a la iglesia y dice, es que mi esposa me critica porque ahora yo leo la Biblia y oro, dice que soy loco, mis hijos no me hablan, dice que me pandereteé, que qué ocurrió. Es que Jesús lo había dicho. Él lo había dicho, ni siquiera los miembros de nuestra familia íbamos a tener paz. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Mateo 10, usted sigue leyendo los versículos que siguen, el 35 y 36, dicen así, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra. ¿Se da cuenta que era bíblico? No os hagáis. ¿Alguien tiene algún testimonio que quiere contar hoy? Dice que a la nuera contra su suegra, los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Amigos, estas difícilmente suenan como palabras apropiadas para el anunciado príncipe de paz. Si era la armonía terrenal lo que Dios tenía en mente, el ministerio de Jesús nunca habría terminado como lo hizo, con odio, con traición, con crueldad, con crucifixión. Y aunque las escrituras predicen que un día va a terminar la guerra, los conflictos mundiales, amigos, esa utopía no vendrá hasta que Jesucristo regrese por segunda vez. Sin embargo, la razón por la que Jesús vino por primera vez a la tierra y nació como un pequeño niño en Belén, no fue la conquista del mundo. Esa no fue la razón de que Jesús naciera. Había un problema mayor que arreglar antes de que el reino de Dios se pudiera establecer en la tierra. Amigos, el mensaje de los ángeles, ese mensaje que se anunciaba, era la solución al mayor problema del hombre. El mayor problema de la raza humana era nuestra hostilidad con Dios. Por eso, hoy, en este fin de semana donde compartimos el Dios que trae paz, quiero compartir tres tipos de paz que Dios trae. Número uno, para los que están anotando. Número uno, paz con Dios. La paz con Dios. Ahora bien, es posible que usted diga, pastor, es que yo no soy hostil con Dios. Ve, yo vengo y me congrego, yo diezmo, yo ofrendo, yo sirvo, yo estoy en la iglesia hace 15, 20 años. Bueno, pero quiero decirle que cada uno de nosotros viene a este mundo distanciado del Señor. Porque todos somos pecadores por naturaleza o por elección. Por cuanto Dios es santo, el pecado nos separa de Él y nos hace enemigos, ya sea que lo queramos reconocer o no. Porque hay gente que no lo reconoce, hay gente que se cree inmaculados y santos y que nunca pecan. Pues quiero decirle lo que el profeta Isaías dice. Isaías capítulo 59, en el versículo 2 dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son esos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. El profeta Isaías lo que está diciendo es que cada vez que yo peco, cada vez que usted peca, cada vez que nosotros pecamos, Dios oculta su rostro. Dios nos da la espalda, el Dios santo. Cada vez que yo peco, me separo de Dios. Por eso me urge tener paz con Dios. Y la única manera de resolver ese gran problema es por medio de un ministerio que se llama el Ministerio de la Reconciliación. La palabra griega traducida en Lucas 2:14 para paz es muy interesante porque la palabra es unir. Unir, Jesús vino para unirnos otra vez con el Padre. Y aunque nos manteníamos alejados de Él, Cristo vino a la tierra como Dios revestido de carne humana y pagó el castigo por nuestros pecados al morir en la cruz por cada uno de nosotros. Iglesia, ahora bien, todos los que reciben a Jesús como su Salvador, ahora hemos sido reconciliados con Dios por medio de otra palabra teológica, la palabra justificación. Justificación significa que Dios nos declara inocentes. Dios te ve y te ve inocente. Te ve y dice inocente por la sangre de Cristo, por su sacrificio, por nuestro arrepentimiento. Ya que la razón de nuestra separación ahora ha sido entonces quitada y hemos sido salvos y justificados, dejamos de ser ahora enemigos de Dios y nos convertimos en hijos y en hijas amadas y amados de Dios. Esto es maravilloso. Ahora tenemos paz con Dios. Y si usted nos visita por primera vez en este auditorio o nos estás viendo por internet por primera vez y nunca te has entregado a Jesús, hoy es una buena mañana, hoy es un buen fin de semana para tener otra vez paz con Dios. Tal vez venías peleado, peleada con Dios, lleno de quejas con Dios, de preguntas, enemigo de Dios. Hoy quiero decirte, Dios te quiere abrazar, te quiere amar, te quiere salvar, rescatar, restaurar, para que vuelvas a ser amigo de Dios. Paz con Dios, es la primera paz que nos habla la Biblia. La segunda paz, anótela, es la paz con todos los demás. Paz con los demás. Cristo no solamente nos ha reconciliado con el Padre, sino que ahora hizo que sea posible que tengamos relaciones armoniosas con los demás. Ahora, eso es complicado muchas veces. Hace un mes, estamos en plena Navidad, cuando recibimos mi esposa y yo montones de llamadas, de mensajes, de pleitos familiares antes de Navidad. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es que el 24 de diciembre, creo que era un jueves, y el lunes salió el ministro de salud diciendo claramente al pueblo costarricense que no rompiéramos burbujas, que no fuéramos a visitar ni siquiera al abuelito, ni a la mamá, que no fuéramos el 24 ni el 31. Fueron tajantes con eso. Y parece, en Vida Abundante Heredia pasó esto, yo sé que aquí en Coronado no, pero un montón de familias tenían fiestas planeadas. Entonces, había un chat que se llamaba Fiesta Familiar Acallado. Sí, en Heredia son terribles. Una señora me llamó y me dice, pastor, ¿usted cree que sea pecado reunirnos con mi familia? Es que somos muchos, somos, pero no, ni tanto, 18 burbujas somos. ¿Usted cree que sea pecado? Bueno, cuando el ministro salió antes de Navidad, a días de esto, comenzaron llamadas. Pastor, es que tengo un pleito en la familia, aquí hay un pleito, ayúdenos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo no había visto noticias. ¿Usted no vio lo que dijo el ministro? ¿No? ¿Qué pasó? Me dice que teníamos un chat y ya la tía puso, ¿vieron las noticias? Yo no voy a ir el jueves, ya me decidí, no voy a ir. Y dice, la tía se salió del chat. Y entonces otro primo dice, ¿cómo que la tía se salió? Pero tiene que pagar la cuota. Ya la comida está pedida. O sea, y el otro sobrino la defiende. Mi mamá no va a pagar nada, y es más, yo tampoco voy, se salió. Y empezaron aquellas broncas familiares, y de pronto el chat decía, se salió abuelito. ¿Cómo que hasta el abuelito se salió? No, es que el abuelito se sale todos los días, porque no sabe usar el chat, entonces a cada rato le daban de salir, y hay que meterlo otra vez, y todo asunto. Pleitos y pleitos familiares. No obstante, usted y yo somos cristianos, y tenemos que manejar los pleitos familiares diferente a lo como lo maneja la gente, a como lo manejamos en la oficina o en cualquier lugar. Cristo ahora es nuestro Salvador y Él promete transformar todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestras relaciones. El profeta Malaquías, en el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 4, en el verso 6, él dijo, hablando de Dios, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. La Biblia dice que Él es capaz de sanar nuestras heridas relacionales, nuestras heridas emocionales y derribar los muros de prejuicios, de indiferencias, de agravios, de ira que nos impiden. Piden amarnos unos a otros. Pastor, sí, yo lo he intentado. Yo he pedido perdón, pero no me quieren perdonar. Me vuelven la cara a un hermano de la iglesia. Yo no sé qué pasó. Es que aquí viene el asunto complicado de ese tema. Paz con los demás tiene que ver con que las relaciones son calles de doble vía. No es una calle de una sola vía, es de doble vía. Por lo que a veces no es posible lograr la paz completa en todos los conflictos. Sin embargo, gracias al poder del Espíritu Santo, nosotros los cristianos, hijos de Dios, podemos perdonar e incluso amar a los que nos tratan con hostilidad. Así que ahora yo soy el que saludo, aunque no me saluden. Soy el que perdono, aunque no me perdonen. Soy el que hablo, aunque no me hablan. El que llamo, aunque no me llamen. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha sanado ahora hasta mis más profundas relaciones. Yo sé que es complicado la paz con los demás, pero sí se puede. Sí se puede. Hay que amar hasta los morados, hay que amarlos. O sea, eso es Dios, solamente Dios que lo hace. Paz con Dios, paz con los demás. Y número 3, la paz interior. Paz interior, esta es la más complicada en algunos de nosotros. Paz dentro de sí mismo. Es que la primera venida de Cristo no cambió nuestro mundo exterior eliminando las dificultades, ¿no? Hace un par de años o 3 años, un grupo de 126 peregrinos de aquí, de Vida Abundante, viajamos hasta Israel a un viaje espiritual y educativo y estuvimos ahí en la casa de pan en Belén, donde nació el Mesías. Sin embargo, el Mesías nació en Belén y alrededor todavía hay guerras, todavía hay dificultades, porque el Salvador del mundo no vino a quitar los problemas externos. La paz que Cristo da a los seguidores de Él es serenidad interior que produce seguridad sin importar las circunstancias. ¿Qué se necesita para tener paz? ¿Qué es lo que yo necesito para tener paz? Si usted espera encontrar la seguridad en sus finanzas, si usted espera encontrar paz en sus relaciones armoniosas siempre, o en sus planes y sueños cumplidos, usted se está inclinando por una definición del mundo en cuanto a la paz, que se basa en las circunstancias externas. Y esto no le va a funcionar, se lo aseguro, no le va a funcionar. Canal 6 me invitó a grabar algunas cápsulas de esperanza para que después de noticiero comiencen a aparecer. Estaba grabando algunas y me preguntaron que cómo me ponían en el cintillo, si coach, motivador, gurú. No, pastor, yo soy pastor, póngame pastor. Y comencé a hablar sobre esa paz interna. Pero después invitaron también, así, ahora sí, a otros gurús, a otras personas que hablan de una paz que el mundo predica. Y yo los escuchaba y yo decía, por eso el mundo está mal. Porque la gente dice, trate de arreglar su mundo exterior para que su mundo interior esté bien. Al contrario, esto no funciona. Porque si yo trato de arreglar lo de afuera, cuando lo de afuera se me desbarate, cuando venga la desgracia, el accidente, el divorcio, las finanzas caigan, la crisis económica, un virus ataque el planeta, en ese momento ya no voy a tener paz. Porque intenté buscar la paz afuera cuando comienza desde adentro. Amigos, el año 2021 es tiempo para vivir lo incomprensible de Dios. Lo incomprensible es una paz que yo no comprendo. La paz de Dios es superior a todo lo que el mundo afuera me puede ofrecer, porque se basa en mi relación con Cristo. No tiene nada que ver con las circunstancias, si tengo o no tengo. A diferencia de lo que sucede con nuestro mundo externo, nada puede cambiar nuestra posición en Cristo. Nadie puede cambiar nada, lo que yo gane o deje de ganar, mi posición en Cristo no cambia, nunca va a cambiar, nunca. Estamos eternamente seguros, cubiertos por su mano protectora, por su guía sanadora y soberana. Me encanta como el apóstol Pablo lo plantea a la iglesia de Filipos. En Filipenses capítulo 4, verso 17 dice: y la paz de Dios, escúchelo, y la paz de Dios que sobrepasa todo lo que yo entiendo. Esa es una paz sobrenatural. Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Yo sé que el año pasado y este año muchos de los que estamos acá hemos pasado pruebas difíciles, valles de lágrimas, cuando todos nuestros sueños se hacían añicos, todo se caía a pedazos a nuestro alrededor. No sé cómo le fue aquí en Coronado, pero en Vida Abundante Heredia comenzó la pandemia y nos dimos cuenta que un gran porcentaje de la población de la iglesia eran comerciantes y gente que trabajaba en turismo por la parte donde estamos en Heredia. Así que las finanzas se vinieron para abajo un 70%. Hasta la semana pasada hemos repartido más de 1,700 diarios de comida para miembros de la iglesia y gente de la comunidad que ha perdido su trabajo por la COVID-19. Yo tuve que renunciar por 8 meses a mi salario para poder ayudar un poco a la iglesia por lo que estaba sucediendo. Fueron momentos complicados. Yo sé que usted está viviendo también sus momentos difíciles. A principio de diciembre estoy haciendo un arreglo en el techo de la casa, voy bajando la escalera se me hace un lado, caigo de 2.5 metros y pego la pierna izquierda, voy a Levi's, me dicen que todo está bien, pero a los 15 días yo sabía que algo no estaba bien en mi tobillo, en la espinilla, en los alrededores. Cuando regreso donde el médico sin anestesia lo que hace es tomar su bisturí y hacerme una cirugía menor, abrirme la espinilla hasta el hueso para sacar todo lo que había ahí, todo el hematoma interno. Y ayer fue la primera vez que pude ponerme otra vez pantalón después de 45 días de predicar en shorts cortos, como dice Juan Carlos, así dice. Ha sido momentos complicados de salud. Y cuando comencé a sanar la pierna, comienzo hace 3 semanas a sentir una molestia en el hombro, en el manguito rotador. Ayer me hicieron una resonancia de tejidos blandos a ver qué es lo que tengo. Lo que yo creo que tengo es el puño de años, ¿verdad? Pero yo sé que todos estamos viviendo circunstancias diferentes. No todo siempre va a estar bien en la vida, pero dentro de nuestro corazón, ¿cuántas veces hemos sentido una inmensa, incomprensible serenidad y confianza que es la gracia de Dios que nos inunda a la hora de la necesidad? ¿Cuántos pueden decir amén? Es Dios. Sin la presencia del Espíritu Santo sería imposible. Mi esposa y yo estamos durmiendo en una madrugada, nos llama una miembro de la iglesia llorando, una señora pidiéndonos oración porque hubo una tragedia, un accidente en su familia. Su hijo, el mejor portado de todos, se va con la familia a un fin de semana largo a vacacionar, está en la piscina, va llegando, un accidente, sucede en cualquier momento, en cualquier lugar. Él va caminando hacia la piscina, se resbala, pega la nuca en el borde de la piscina. Y esta mujer me dice: doctor, pastor, me están llamando. Dice: los doctores que va a quedar cuadrapléjico mi hijo, que está todo quebrado, sus vértebras, está angustiada esta mujer, que la operación va a durar muchas horas. Oramos con ella, lloramos con ella, tuvimos fe, oramos en el nombre de Jesús. Bueno, yo puedo contarles ese testimonio ya 2 meses después, donde este hombre camina, mueve su cuello, está lleno de pines, está con vida, dándole gracias a Dios. Y esta mujer nos dice: pastor, ese día que yo lo llamé, tenía una angustia tan grande, yo me quería morir cuando los doctores me dieron el posible diagnóstico. Pero cuando oramos, experimenté esa paz de Dios en mi interior. Esa paz de Dios que experimentas en un momento de pandemia, en un momento donde no tienes la mensualidad para pagar la escuela de tu hijo o hija, en ese momento cuando tu matrimonio se está desmoronando, cuando hay fallecimientos sensibles de gente amada a tu alrededor. Es que si sabemos que esa paz tan maravillosa está al alcance de todos, la pregunta en esta mañana es: ¿por qué no la experimentamos? ¿Por qué nos cuesta tanto experimentar esta paz de Dios? ¿Por qué no experimentamos el poder de Dios sobre nuestra vida? Bueno, hay 2 posibles razones. Número uno, puede ser por el pecado de cada uno de nosotros. Podría ser por el pecado. Decidimos actuar sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Y cada vez que nos resistimos a los mandamientos de Dios y hacemos lo que nos da la gana, entramos en conflicto con Dios y no hay paz. Los cristianos no podemos tener paz cuando nos oponemos a Dios, porque el fallo condenatorio del Espíritu Santo va a generar una agitación interior. Si sigue el adulterio, si sigue el robo, si sigue la mentira, si sigue el engaño, si sigue la agresión doméstica, si sigue el pecado en nuestra vida, aunque vengamos a la iglesia, aunque ofrendemos, aunque diezmemos, el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, de justicia, de juicio. Y tal vez es por eso que algunos de nosotros no podemos tener paz interior. Usted me dice: no, pastor, vieras que en esa área estoy bien, yo ya dejé mi pecado, aquí estoy pulseándola, sigo adelante, pero aún así no tengo paz. Bueno, si no es por el pecado, puede ser, número 2, por la falta de fe. Puede ser que lo que te falte es fe. Hay que recordar el significado de la palabra paz, ¿se acuerdan? Es unir. Unir, a veces nos olvidamos de conectarnos con lo que el Señor dice, que es la verdad. A veces nuestras emociones crecen más que nuestra fe. A veces nos creemos ya tan cargas por tener 10 años en una iglesia, 20 años por habernos leído la Biblia entera, porque ya sabemos todo y creemos que somos competentes. Entonces dejamos la fe y comenzamos a vivir una religión en piloto automático. el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios, en 2 Corintios capítulo 3, del 4 al 6, el apóstol Pablo dice, esta es la confianza que tenemos delante de Dios, que tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos como competentes a nosotros mismos. No, no. Nuestra capacidad viene de ¿quién? De Dios. ¿Cómo se llama esta iglesia? Se llama fe. Fe, confianza en Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo pasar de tener angustia a tener paz en mi espíritu? Solo hay una manera. ¿Cuál es la solución? La solución, la respuesta es que tenemos que elegir recibir esta paz. Cada día decirle, Señor, yo necesito esta paz. Leámosla. Nuestra primera decisión debe ser rendirnos. Rendirnos a Dios y a su palabra. Rendirnos, elegir recibir la esperanza de Dios cada día, centrarnos en Cristo y en su palabra. Tener fe otra vez, confiar otra vez. No sé cómo les ha ido aquí en Coronado, pero en Heredia teníamos 500 servidores, de los cuales solamente 200 quedan activos. Porque muchos servidores nos han dicho, pastor, todavía no regreso a la iglesia. Todavía no regreso a la iglesia. Quiero hablar con la iglesia virtual. La iglesia virtual es para tres tipos de personas. Para los que están en otro país o lejos de la iglesia local, que no pueden venir a la iglesia. La iglesia virtual es para los que están enfermos en el hospital, en un lecho o en una cama. Que los bendecimos y oramos por tu salud. Y la iglesia virtual es para los que tienen factores de riesgo reales. Reales. Porque un montón de gente en Vida Abundante Heredia me dice, pastor, no puedo ir a la iglesia, pero me los topo en el mall. Me los topo en la playa porque yo pastoreo por Facebook. Facebook es un chismoso. Así que zapea a todo el mundo donde están. Con esto de mi pierna estaba yo en la clínica y me encuentro una señora, me ve, se pone de colores, pálida, pálida, pastor, pastor, ¿verdad que ya abrieron? Sí, hace 4 meses, hermana. Ay, sí, tengo que ir, pero es que es tan peligroso ir a la iglesia. En la clínica del seguro, me lo decía, no os hagáis. La verdadera crisis de la iglesia no es la COVID, es la falta de fe. Es el temor que ha llegado sobre mucha gente. Por eso felicito a la iglesia presencial, valiente, que está cada fin de semana en este lugar recibiendo la palabra de Dios. ¡Qué lindo verles! ¡Qué lindo! E iglesia virtual, los esperamos, porque el profeta Isaías, en Isaías capítulo 26, en el versículo 3, el profeta dice, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz. ¿Por qué? Porque en ti confía. Cuando uno confía en Dios, Dios lo guarda a uno en perfecta paz. Una ancianita de la iglesia me mostró un cuadro hermoso que tenía en su casa. Me pidió que le dijera lo que yo veía. Era una pintura de Daniel en el foso de los leones. Yo le dije que lo que yo veía era leones hambrientos, pero tenían la boca cerrada. Y que Daniel estaba de pie con las manos detrás de la espalda, que eso era lo que yo veía. Pero lo que yo no noté fue un detalle más importante de la pintura. Esa inteligente mujer me abrazó y me dijo, pastor, lo que yo quiero que usted vea es que Daniel no tiene puesta su mirada en los leones, sino en Dios. Ese fue uno de los sermones más grandes que he escuchado en mi vida. Iglesia amada, poco antes de la muerte de Jesús, Jesús prometió a sus discípulos su paz. Y concluyo con ese mandamiento. Juan 14, versículo 27. Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. en estos tiempos tan convulsos, iglesia, elija tener paz. No permita que el ajetreo, que el temor, que las malas noticias, que las conspiraciones, que los reptilianos, que el virus, que lo que sea, lo aleje de la verdadera mirada en Cristo. Deje que Jesús sea su príncipe de paz. Cuando yo era adolescente, padecía momentos de mucho temor. Habían épocas de mi vida, siendo adolescente, de muchos nervios, por diferentes circunstancias. Miedo al futuro, miedo a retos que tenía enfrente. Una de las cosas que más me calmaban, cuando en una madrugada no podía dormir, cuando yo sentía el temor venir sobre mi cama, era levantarme e ir a la sala de la casa de mis papás, a abrir aquel viejo piano y tocar un himno antiguo que decía: paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. En aquellos momentos, aquella madrugada de miedo, de lágrimas en mi vida, yo sentía como adolescente que la paz de Dios venía, que Dios me abrazaba. Era tan rico, tan delicioso sentir paz para seguir, paz para continuar. Hoy ya no soy un adolescente. Hoy, 20, 30, 40 kilos después, hay momentos que todavía siento frustración, siento temor, siento que las dificultades son muy grandes. En esos momentos regreso a ese antiguo himno y lo hago como una oración y digo: Señor, dame tu paz, dame tu paz. Póngase de pie, por favor. ¿Puedes sentir la presencia del Espíritu Santo acá? Hay algo que está pasando, ha pasado todo el fin de semana. Es Dios derramando su paz. Levante sus manos al cielo, levante sus manos. Es la paz de Dios, es la paz de Dios. Recíbala, esa lágrima que sale, eso que está sintiendo, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es Dios. Dígale: Señor Jesús, Dios del cielo, yo quiero paz contigo. Entré quejándome a este lugar, me conecté a la computadora quejándome de Dios. Señor, he sido tu enemigo, tu enemiga, por mucho tiempo. Hoy te pido perdón, te pido que me laves con tu sangre. Te recibo como mi Señor y Salvador. Yo quiero paz con Dios, paz contigo, Dios del cielo, paz contigo. Y levanto mis manos diciéndote: abrázame, Dios, abrázame, quítame el temor y el miedo. Señor, hoy te pido paz con los demás. Tú sabes las broncas que tengo, tantos pleitos con la gente. A tanta gente no le hablo, no los llamo y no quiero perdonarlos. Pero hoy decido que el Espíritu Santo me ayude a perdonar. Hoy libero a mi agresor, libero a la persona hostil conmigo. Hoy comienzo a saludarlos, a verlos a los ojos, aunque no me hablen, aunque no me saluden. Hoy decido amar a mis enemigos. Hoy decido perdonar, Cristo. Hoy decido tener paz con las personas a mi alrededor, con mi familia, amigos y aún enemigos. Señor, y tal vez la parte más difícil de muchos de nosotros, hoy te pedimos paz interior. Hoy te pedimos paz dentro de nosotros mismos. Levante sus manos y dile: Señor, tú sabes la angustia que tengo. Tú sabes lo que tiene mi corazón. Tú sabes, Señor, lo que estoy pasando. Tú sabes, Señor, que no he podido dormir, que tengo insomnio desde hace muchos meses, que esta pandemia me tiene mal. Tú sabes que ha venido un espíritu de temor, de desesperanza, pero hoy yo lo echo fuera de mí. Hoy se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu que no es de Cristo se va en el nombre de Jesús. Yo reprendo, dígalo, yo reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de angustia, todo espíritu de depresión, de tristeza, de oscuridad. Se va de mi vida en el nombre de Jesús. viene la paz de Dios. La paz de Dios sobre mi vida viene ahora y me llena. Me llena. Abrázame, Dios, abrázame. Los que están en casa, levanten sus manos y reciba la paz de Dios también. Recíbala. Juntos, digámosle, digámosle al Señor así.
En el fondo de mi alma hay una dulce se difunde inundando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender.
Y el himno dice paz, paz, cuán dulce paz.
Paz, paz, cuán dulce paz. Es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial.
Vamos, iglesia, con el corazón, digámosle paz, paz.
Paz, paz, cuán dulce paz. Es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial.
Quiero bendecir tu vida. Levanta tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo Vida Abundante Coronado, esa congregación amada. Bendigo tu casa, tu vida, tu familia, tu vientre. Bendigo tu salud en el nombre de Jesús. Que no te falte nada, que no te falte alimento. Que no tengas miedo por el alimento. Que no tengas miedo por el trabajo, por tu salario, porque Dios te sostiene. Que la paz de Dios comience a inundarte. Que este año sea un año de tanta paz con Dios, de tanta paz con tu prójimo, de tanta paz interior, que puedas decir: mi Señor Jesucristo es mi príncipe de paz. Te bendecimos en el nombre de Jesús con las palabras de nuestro Dios y Salvador. Él dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Reciban la paz de Cristo. Todos juntos, paz, paz.
Paz, paz, cuán dulce paz. Es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor.
Vamos
celestial.
Una última vez, todos juntos celebrando esa paz. ¡Celebrémosla!
Paz, paz, cuán dulce paz. Es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial.
Amén y amén. Que Dios los bendiga, iglesia amada.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.